Vecinos. Cuando Melba se mudó al apartamento de enfrente, pensé en lo pintoresca que empezaba a convertirse la vida y en que, quizá, ya era hora de cambiar de aires y emigrar a otra parte. A veces nos cruzábamos en el pasillo, pero tardó bastante tiempo para que empezáramos a saludarnos siquiera. Ella no es la clase de gente con la que trato, y estaba bien hacérselo saber desde un comienzo. La mujer pasaba de los 30. Vestía largas túnicas chillonas con las que buscaba producir un efecto majestuoso. Sus dedos, cortos e hinchados como salchichas, los mantenía atiborrados de toda clase de anillos, y hablaba con voz meliflua. Con todo, inamistosa como era, mi actitud no pareció desanimarla. En el fondo, Melba poco entendía de desprecios. Una mañana descubrí en su puerta una gran placa. Señora Melba Guarín, psíquica. Horario 10 a 12 meridiano y 5 a 8 p.m. Confieso que no pude evitar una sonrisa burlona. Todo me había imaginado menos que mi flamante vecina fuera bruja. Puse doble pestillo a mi puerta y me santigüé dos veces por si acaso. Aquí necesito decir que mi vecina era casada y que su marido, un hombre pequeño e insignificante, era el encargado de una gravosa liturgia dirigida a facilitar a la adivina todo tipo de tareas. Atendía el teléfono, repartía tarjetas, ponía avisos en los periódicos. También cuidaba de las labores de la casa. En la salita de recepción, delante de los clientes, pasaba noticia de todos aquellos casos en que los poderes comprobados de su mujer habían conseguido resultados sorprendentes. En un volante que encontré un día bajo la puerta, leí que Melba, además de astróloga y quiromántica, ejercía la telepatía, con la cual ayudaba a encontrar personas, joyas y animales extraviados. La tarifa era de 25,000 pesos, sujeta a variaciones según el caso. Refunfuñé un rato, molesto porque bajo mis propias narices el delito desplegaba todas sus argucias. Adolescentes, mujeres solteras o divorciadas e individuos inclasificables constituían su principal clientela. A veces sucedía que algún despistado golpeaba a mi puerta, por lo que me vi obligado a colocar un aviso en ella, advirtiendo que era en otra parte donde se esquilmaba a los tontos. Los primeros días, como dije, las relaciones fueron frías y distantes. Por mi parte, yo no disimulaba mi desafecto, llegando incluso a alentar ante los otros inquilinos acciones que evitaran convertir aquel lugar en un antro. La desidia, la indiferencia, cuando no el temor y la curiosidad, primaron y yo debí volverme con el rabo entre las patas. Algo debieron contarle a Melba porque en adelante, cuando nos cruzábamos en el pasillo, sonreía con descaro. Así pasó el tiempo y me molía el hígado que tanto su fama de adivina como su clientela fueran cada vez mayores. Al parecer, a nadie decepcionaba. Ese era el comentario general. A partir de cierto momento, su vestimenta cambió, haciéndose más vistosa y extravagante, igual que el peinado y los ademanes, calcado seguramente de alguna película. Ahora Melba parecía mucho más esperpéntica y se daba el tono. También se había comprado un enorme ópalo y, cuando hablaba, lo hacía en susurros. A sus labores habituales agregaba ahora el I Ching y la baraja árabe. La pareja vivía con holgura. Nada parecía hacerles falta. Sin embargo, allí no todo era color de rosa. Martín, así se llamaba su diligente consorte, era adicto al alcohol y, cada noche, después de redondear sus quehaceres domésticos, acudía a un bar cercano donde, sin muchos preámbulos, se despachaba una botella de ron. Por lo común regresaba tarde, achispado y trastabillante, sin que ningún suceso alterara la estrepitosa respiración de su cónyuge, que dormía detrás de velos y tules en la otra habitación. Así había sido siempre. Nada indicaba tampoco que fuera a ser distinto alguna vez. Sin embargo, una noche, después de dejar a su mujer bien acomodada mirando la televisión, Martín se fue al bar, del cual no regresó. Recuerdo el alboroto al otro día. Aterrorizada ante el evento de una desgracia, la adivina saltó obstáculos y vino a golpear a mi puerta en busca de ayuda. Sin su atuendo profesional, sin sus tinturas y coloretes, Melba era otro ser. Estaba a punto del síncope, me dijo lloriqueando, pues su marido no había regresado la noche anterior y temía que algo malo le hubiera pasado. Acudí a mí porque no tenía a nadie más a quien hacerlo, y como una actriz que ensaya su papel, se emperró a llorar de nuevo. La tomé del brazo con suavidad y traté de calmarla. Ya aparecerá, no se preocupe, aún es temprano, intenté tranquilizarla. Por mi mente, en ese instante, cruzó una idea que poco se compadecía con la situación por la que ella estaba pasando, y que era una pobre revancha. Usted es bruja, ¿cómo que no sabe dónde está? Aunque me avergoncé enseguida, no pude evitar un cierto sentimiento de satisfacción. Era como si ella misma estuviera ofreciéndome pruebas de su oficio fraudulento, pero seguía inconsolable. Verdadera era al menos su inquietud por el cónyuge descarriado. «Es la primera vez que pasa», moqueó. «Por favor, ayúdeme». Y repitió el ruego sin caer en cuenta de que hablaba con el enemigo. Sin embargo, la vi tan ansiosa e indefensa que sentí lástima. Entonces me contó lo del bar. Después me puse el saco y salí a ver qué averiguaba. Era viernes, la mañana estaba soleada y relucía en la fronda espesa de los árboles. En el bar, las noticias no eran muchas. El dueño, un hombre de mediana edad, calvo y antipático, apenas y mostró interés por el asunto. Ante mi insistencia, me indicó con la cabeza al muchacho que aseaba el lugar. Martín había estado allí hasta tarde, me contó este. No parecía estar borracho, por lo menos completamente. Andaba solo y en ocasiones iba al piano y echaba una moneda. A la una pidió un taxi, algo desacostumbrado en él. Cuando ya me iba, me tomó del brazo preguntándome si le había ocurrido algo. Le contesté que no había regresado a casa y que su mujer estaba histérica. Como si hiciera parte de su rutina, en tono comedido me aconsejó averiguar en las clínicas y comisarías, sin olvidar, lo meditó un instante, darme una vuelta por el anfiteatro. La recomendación me pareció brutal. Era como si solo ahora, de repente, la idea de que le hubiera sucedido algo serio tomara realidad. Martín podía estar preso, herido o muerto. No parecía existir otra alternativa. Ahora el horrorizado era yo. Volví adentro, aparté una silla y me senté a pensar qué hacer. Lo que me esperaba excedía en mucho mis ánimos caritativos. Pedí una cerveza. El muchacho reinició sus tareas y yo me hundí en oscuros pensamientos. Dudaba que fuera a continuar la búsqueda, pero pensaba en Melba, en su llanto sin fondo, y se me partía el corazón. ¿Cómo aparecérmele sin noticias de su marido? Me reí de sus poderes mentirosos y la odié por colocarme en semejante situación. La tarea fue larga y dispendiosa. Ni en hospitales ni en comisarías había rastro de Martín. En una ciudad tan complicada como esta, encontrar a una persona perdida es un verdadero problema. Durante horas fui y volví por sitios que de buena gana nunca hubiera recorrido. Calles sucias y estrechas, oficinas apenumbradas, con gente de todas las calañas, callejones de miedo que no desembocaban en ninguna parte, zonas deprimidas, eran los componentes de un itinerario que poco tenía que ver con un orden de la vida. Era como si adentro de la ciudad conocida hubiera otra, aún más intrincada y caótica que la deformaba y envilecía, mostrando su revés oscuro. Hacía años que no salía, y ahora me parecía que transitaba por un mundo escabroso. Cuando empezaba a perder las esperanzas, una llamada a la inspección del bosque permitió ubicar al extraviado. Martín estaba allí, por rehusarse a pagar a un taxista. Llegué cuando estaba a punto de ser remitido a otro lado. Nada más verme, a Martín le volvió la vida. No parecía recordar que apenas nos saludábamos. Estaba hecho un desastre. Le habían robado los zapatos y tenía las ropas arrugadas y sucias. Por la palidez, sus enormes cejas negras parecían aves de mal agüero. Poco o nada recordaba de lo acontecido. La cabeza le dolía. Había tomado un taxi, una estupidez porque su casa estaba a unas cuadras, y del resto solo recordaba el rincón nauseabundo de la inspección donde se encontró rodeado de vagos y delincuentes que se burlaron de su estatura y le robaron lo poco que tenía. No lograba recuperar más detalles. Probablemente le habían dado algún tóxico y había perdido la conciencia. Me agradeció cuando lo invité a la cafetería de la esquina. Salvo un trozo de pastel de carne que un guardia le había regalado, no había comido nada. Me comporté como un buen samaritano. Pidió una bandeja completa de comida y repitió la cerveza. Cuando le mencioné a su mujer, dijo que luego la llamaría, pero no gastó premura en hacerlo. Así pasó mucho rato. Después oscureció y la ciudad se recogió como ante la sombra de un gran vampiro. Cuando terminó de comer, se pasó el dorso de la mano por la boca y pidió un cigarrillo. Entonces, sin mayores preámbulos, me largó la historia de su hijo, que no veía desde que se casó con la adivina. Con Melba se había casado en segundas nupcias. La había conocido en un grill de las afueras, donde atendía la caja. Le atrajo su aspecto de muñeca grande, inocente y desprotegida, y que al pagar la cuenta no hubiera retirado la mano de la suya. Eso fue suficiente para que, dos citas después, le propusiera matrimonio. Tardó un poco más para contarle que tenía un hijo y que este era hidrocefálico. Melba no sabía qué era esto, de suerte que en principio lo aceptó, pero cuando Martín lo llevó a vivir a la casa, fue el acabose. Hasta que él no lo subió a un taxi y lo hizo desaparecer de su vista, Melba no dejó de chillar como una loca. Luego, reprochándoselo, le dijo que a ella se le hacía imposible vivir con un monstruo. Su hijo se llamaba Gastón, tenía 7 años y era una criatura que no hacía mal a nadie. Su cabeza era el doble de grande de lo normal y tenía la manía de repetir durante horas las alineaciones de los equipos de fútbol. Que su hijo fuera un fenómeno le oprimía el corazón. Melba quería además, como si esto fuera sencillo, que se olvidara de él. Un despropósito que Martín nunca tuvo ánimos de discutirle, llegando hasta ahí el anhelo de proporcionarle a su hijo un hogar. Debió internarlo y, para curar su pena, empezó a frecuentar el bar. De tarde en tarde, siempre a escondidas de su mujer, se acercaba al parque cerrado que está en la parte trasera del Instituto de Bienestar Social, donde sacan a los niños a tomar el sol y lo buscaba del otro lado de la valla. Pero el grupo era numeroso y el espectáculo, con todos aquellos anormales encerrados en su propia desgracia, había autistas, esquizofrénicos, hidrocefálicos, con parálisis cerebral, lo deprimía. Nada había más triste que ver a estos pequeños idiotas, sin actividad alguna, amontonados como desechos, sabiendo que su hijo era uno de ellos. Cuando lo descubría, agitaba la mano y lo llamaba a gritos, pero era inútil porque volcado sobre su retahíla, el muchacho ni se percataba. Martín permanecía allí, hasta que gruesas lágrimas corrían por sus mejillas y tenía que ahogar un grito de desesperación. Un día encontró el parque vacío, pues a los niños los habían trasladado a otro lugar que él ignoraba. Nunca más lo volvió a ver. Entonces su pena se hizo más honda. De esto hacía algún tiempo. Por lo que recordaba, había estado pensando mucho en su hijo la noche anterior. Sin podérselo sacar de la cabeza, sabiendo que aquello era una tontería, pues era tarde y estaba bebido, pidió al taxista que lo llevara al Bienestar Familiar para verlo. En lugar de esto, juzgando que Martín estaba borracho, este empezó a dar vueltas con él por toda la ciudad. Hasta ahí recordaba. Hizo una pausa y me pidió que lo invitara a un trago. Le recordé que su mujer aún no tenía noticias suyas, pero en el lugar no había teléfono y salimos a buscar uno. Para acompañar el regreso, compré una botella de aguardiente. Teléfono tampoco había por allí cerca, de modo que subimos a un taxi. Mi vecino era un alcohólico consumado, y pronto advertí que tenía los ojos iluminados y reía sin razón. Cuando menos lo esperaba, en tono confidencial, empezó a hablarme de Melba. Según él, hacía milagros, y no le faltaba sino devolverle la vista a los ciegos. Podía leer también el pensamiento y averiguar el significado de los sueños. Había aceptado casi ser su criado porque era mucho el bien que hacía a las personas, y nada lo enorgullecía más que esto. El taxi giró en bulerías y tomó la avenida en dirección a Belén. Martín se pegó a la botella y bebió un trago largo. En algún momento le sentí la lengua pesada, luego comenzó a tener arcadas. Abrí la ventanilla para que entrara el aire. Más adelante, sin dejar de repetir el cuento, se llevó la mano a la boca. Temiendo lo peor, le pedí al taxista que se detuviera de inmediato. Martín empezó a vomitar, convirtiendo todo en una porquería. Intenté abrir la puerta, pero me fue imposible hacerlo. Horrorizado, el chofer gritaba que saliéramos. Cuando al fin lo logramos, ya era demasiado tarde. Para tranquilizarlo, debí pagarle el triple de lo que costaba el viaje. Apoyado en un árbol, Martín intentaba recuperarse. Yo tenía los zapatos y el pantalón salpicados y el olor me producía náuseas. Maldije por dejarme enredar de esa manera con personajes de tal laya. Y con cargo, además, como si fuera Rockefeller, a mi bolsillo. Tuve la tentación de huir de allí y dejar aquella basura que resolviera el asunto por sus propios medios. Si no lo hice, fue porque existe en mí una vocación al desastre, de la cual yo mismo soy el primero en sorprenderme, y que me alía con cuanto esperpento o lunático aparece por ahí sin apenas proponérmelo. Tan pronto terminó, fui por él y lo arrastré por la avenida, pensando que, como la casa no quedaba lejos, a lo mejor el paseo lo componía. En la esquina le compré una botella de agua mineral para que se lavara. También le di mi pañuelo. Me miró con ojos agradecidos, como si yo fuera el mismo ángel de la guarda. Confiaba, me lo decía con los mismos ojos, que yo no lo fuera a dejar abandonado en cualquier parte. Esperando pasar inadvertidos, continuamos la marcha por las calles aledañas del barrio. Cuando nos acercábamos al nogal, todavía ebrio, comenzó de nuevo la tonada de Melba, solo que ahora lo hacía de manera diferente, como si yo no solo fuera su amigo, sino también su cómplice. Despotricaba de ella, de la pobre Melba, una sanguijuela, ahí donde la veía. No le perdonaba que lo hubiera separado de su hijo y, menos, que lo tratara como a un sirviente, olvidándose de que era su marido. «Martín, haga esto. Martín, haga lo otro. No sé por qué me casé con un idiota, rata asquerosa». Era el saltar de improperios que a diario escuchaba cualquiera fuera la circunstancia. Muchas veces, airada, le había lanzado objetos que, como si fuera otra facultad extraña suya, siempre daban en el blanco. También lo obligaba, y aquí bajó la voz hasta casi hacerse inaudible, porque era un secreto grave el que quería comunicarme, a mantener relaciones de todo tipo con algunas clientas desprejuiciadas, devotas tanto de los buenos augurios como de ciertos juegos perversos. Parecía que su estatura, aliada a sus dotes naturales, despertaba en ellas apetitos raros que Melba no tenía problema alguno en agregar a su catálogo de servicios y que constituían un ingreso adicional casi siempre significativo. Por supuesto que también se divertía, pero el sentimiento de ser utilizado en esta forma no le ayudaba nada a su propia estima. Además, no le gustaba el remoquete que la misma Melba le había inventado para atender estos casos. Nelson Ned, no debía reírme, era su nombre de batalla. Para él, todo esto era humillante. Tenía, por supuesto, muchas otras historias que contar, porque ahí, donde la veía, Melba era cosa seria. Pero esa no era la ocasión. Me quedé de una sola pieza. ¿A quién podía ocurrírsele semejante historia? Como Nelson Ned era un apodo ingenioso, no pude contener la risa. Al fin se producía algo hilarante en aquel largo día. Un enano, bibelot sexual, alias Nelson Ned. ¡Qué singular ocurrencia! Se volvió desconcertado, como si en lugar de risas hubiera esperado al menos compasión o lástima. Pero mientras más trataba de controlarme, más risa me daba. Al momento, como si cayera en cuenta de que había hablado más de la cuenta, cerró el pico y aligeró el paso. El edificio donde vivíamos estaba cerca. Sin embargo, cuando esperaba que todo transcurriera de manera normal, Martín de repente se detuvo y comenzó a gritar que no quería volver a donde su mujer. Me decía que lo dejara tranquilo, que él sabía muy bien lo que hacía. Yo no entendía su reacción. Después de pasar tantos trabajos, no iba yo a aparecerme con las manos vacías, así que intenté convencerlo. Le dije que hablaría con Melba si ese era el problema. Nada había que temer, se lo aseguraba. Lo tomé de la manga, pero se resistió. Ahora me miraba como si yo fuera su peor enemigo. Entonces empezó a correr de un lado a otro, buscando una salida en aquella maraña oscura de calles y casas. Desistí de ir tras él porque, cansado y molesto, me convencí al fin de que su regreso era solo asunto suyo y que no debía meterme más en vidas ajenas. Lo que había hecho era suficiente. No había pasado un instante cuando advertí que Martín daba media vuelta y regresaba como un animal sumiso. Solo le faltó echarse al piso. «Martín, ¿qué sucede?» No necesito explicármelo. Dando vuelta a la esquina, apareció Melba, quien al verme cambió de expresión y empezó a llamar a Martín en forma melosa, pero acentuando el tono para no dar lugar a equivocaciones. «Mi nino, mi gatito consentido, ¿dónde estabas? ¿Qué te han hecho?» El marido pareció encogerse aún más. Entendía muy bien el mensaje entre líneas y, abriendo los ojos con terror, se aferró a mi brazo como si yo fuera su tabla de salvación. «No deje que me lleve, por favor. Es capaz de matarme». La sonrisa de Melba era completamente falsa cuando, después de arrebatármelo, me dio las gracias por devolverlo al hogar. «Mi nino, mi maridito, a ti lo que te hace falta es cariño». Entonces lo empujó y lo obligó a ir adelante, mientras se volvía una y otra vez y me sonreía con boca de tiburón. «No volverá a suceder, se lo prometo, ¿no es cierto, gatito mío?» Y lo tomó de una oreja como un verdugo a su víctima.